El Ministerio de Cultura presenta Radio Ciudadanas, una franja de encuentro, análisis y opinión. Hoy presentamos
una comunidad despierta y un Estado con presencia.
Yo creo dos cosas que sucede y que es muy típico en el sur de Bolívar, y es que el sur de Bolívar es ausente de Estado. El hecho de que no haya una policía de tránsito que diga, hombre, usted tiene que bajar la velocidad porque hay niños a las 11, a la 1 de la tarde saliendo de la escuela, eso es falta de Estado. Pero no una policía de tránsito que se pare para boletearse. Por supuesto que no. Una policía de tránsito donde haga pedagogía. Ahí se ve también la ausencia de Estado. Y hay ausencia de Estado en los habitantes, en los y las habitantes, porque es que no se ve en los imaginarios de las comunidades del sur de Bolívar, del Magdalena Medio, no hay presencia de Estado porque no está.
Bueno, este es un caso en el que francamente no necesitamos del Estado. Uno no necesita al Estado para saber que los niños hay que protegerlos, es decir, y que delante de las escuelas no se puede pasar a toda velocidad.
Él es Octavio Fajardo, consultor en temas de desarrollo económico y regional.
Sin duda el Estado tiene mejores posibilidades que cualquiera para crear esa cultura del respeto, ¿cierto? Y lo mejor que puede hacer es una combinación de medidas educativas con medidas represivas. Si ya detectaron que es un problema la alta velocidad frente a la escuela, pues es obligación del alcalde crear un mecanismo de emergencia para sancionar a los que violan la norma. El grueso de la responsabilidad es una cosa de conciencia ciudadana, pero también le cabe al municipio el ejercicio de su responsabilidad de regular la movilidad en el casco urbano.
Presencia y ausencia de Estado. Acciones y decisiones que les corresponden a los ciudadanos. Acciones y responsabilidades que le corresponden al Estado. El programa de hoy es una mesa redonda que girará en torno al tema de la corresponsabilidad. ¿Qué significa responsabilidad compartida? Y para dilucidar qué parte les toca a los ciudadanos y cuál a los gobiernos locales, departamentales y nacionales en la responsabilidad compartida del desarrollo y de la calidad de vida de sus comunidades, la discusión se nutrirá de testimonios de ciudadanos, de funcionarios, de gobernantes y de expertos en diferentes áreas del desarrollo regional.
Bienvenidos oyentes de Radio Ciudadanas, nos encontramos en la mesa redonda que va a tocar el tema de corresponsabilidad. Para esta mesa redonda vamos a contar con la participación de Ricardo Hurtado, experto en el área de desarrollo alternativo y de gobiernos locales en el programa de áreas de desarrollo alternativo municipal, y con Marta Chaverra, experta en el tema de participación ciudadana. Mi nombre es William Carrasco, trabajo también en el tema de desarrollo alternativo y fortalecimiento de los gobiernos locales en el programa ADAM. El tema que vamos a tratar hoy tiene que ver mucho con el desarrollo regional y queremos un poco hacer la construcción entre todos de lo que debería ser la corresponsabilidad entre los ciudadanos y el gobierno de cómo se abordan los procesos de desarrollo en las regiones. Y queremos que a partir de este tema de corresponsabilidad logremos por lo menos llegar a una definición de cómo funciona ese tema, quiénes participan, cómo participan y algunos casos particulares que podamos tocar. Yo quisiera preguntarles a ustedes en la mesa, con la bienvenida, ¿qué entienden ustedes por corresponsabilidad?
para poder definir las responsabilidades o la corresponsabilidad, primero hay que bajar efectivamente, identificar que el Estado somos todos.
Ella es Marta Chaverra, experta en participación ciudadana del programa ADAM.
En ese sentido, vale la pena de que parte de la pedagogía que se trabaje con las comunidades rurales definan efectivamente el papel que tienen todas las comunidades, obviamente, en todo este concurso de lograr mejorar no solamente sus condiciones de vida, sino de responder efectivamente a los intereses de todos y de todas, básicamente.
Bueno, en sentido formal, el Estado es el conjunto de los tres poderes. Es el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Es decir, estamos hablando de las altas cortes y toda la red de juzgados y tribunales. Del gobierno, empezando por la presidencia, y toda la red de ministerios y entidades descentralizadas del orden nacional. De los gobernadores y su red, de los alcaldes y su red. Y el legislativo, que básicamente está formado por el Congreso de la República, es decir, la Cámara y el Senado.
El Estado es, todos los ciudadanos hacemos parte del Estado, ejercemos efectivamente, además de un deber, un derecho, también buscamos que se nos reconozcan unos derechos. Obviamente, frente a eso hay quien regule y hay una autoridad visible para que todo esto realmente de alguna forma armonice, o sino cada quien hace, digamos, lo que quiere o considera definir sus propias normas. Se regula básicamente a partir de un aparato ya definido a nivel constitucional, pero en ese concurso sí es muy importante que las comunidades todas, tanto urbanas como también las que están en las cabeceras municipales, identifiquen efectivamente de qué parte la participación de ellos es efectiva para que el Estado realmente vaya en el sendero que ellos consideren, siempre y cuando sea viable que la participación se dé.
Sin duda la ciudadanía tiene responsabilidad en la calidad de la gestión pública por distintas rutas. En primer lugar, porque somos los responsables de elegir el Ejecutivo. El Legislativo también lo elegimos, entonces nuestra primera responsabilidad allí es ser suficientemente claros en por quién votamos, si es que votamos, o si nos negamos a votar, entonces ¿qué hacemos en cambio? En segundo lugar, porque tenemos la responsabilidad de usar los mecanismos que nos otorga la Constitución para hacer eso que se llama el control social de la gestión pública. Es decir, que nosotros podemos vigilar tanto al Ejecutivo como al Legislativo. No es fácil, no es expedito, pero se pueden formar vedurías ciudadanas, se pueden hacer ejercicio del derecho de petición, se puede hacer ejercicio de las demandas de cumplimiento de la ley y un sinnúmero de cosas que están en la Constitución que ayudan a que la gestión pública sea más transparente, sea más pertinente.
En el desarrollo regional y local de una comunidad, de una población o de una región como tal, uno de los factores determinantes es el desarrollo alternativo y el desarrollo de proyectos productivos. ¿Cómo ven ustedes la participación de ese esquema, de ese concepto de la corresponsabilidad en los programas de desarrollo alternativo?
La vaquita mensajera, que es una vaca lechera, mensajera, mensajera.
Desde el punto de vista del Estado, me parece que para poder adelantar actividades productivas que las comunidades y las organizaciones de las comunidades las lleven a cabo, el Estado y su aparato, porque más que Estado, como dice Marta, el Estado somos todos, pero hay un aparato de Estado, tiene que llevar una oferta de servicios que trascienden las posibilidades que tienen las comunidades, como es la asistencia técnica, como es el crédito, como algunos elementos de la comercialización.
Él es Ricardo Hurtado, experto en el área de desarrollo alternativo y de gobiernos locales del programa ADAM.
Si esos factores no están presentes, los campesinos que saben producir no podrían sacar adelante los proyectos productivos, porque esos elementos son complementarios y son, son prioritarios para que el proyecto se pueda llevar a cabo.
Bordadora, usted que borda suave con hilo de cera.
Yo considero y parto de una construcción colectiva para la definición, digamos, de desarrollo alternativo. En ese sentido, la concepción, digamos, de desarrollo alternativo no parte solamente de una oferta por parte del Estado, sino de identificar lo que demanda la gente.
Las comunidades tienen sus demandas. A veces en las demandas dicen, queremos recursos para producir X o Y producto, porque aquí lo sabemos hacer y porque siempre lo hemos hecho y se produce. Sin lugar a dudas que en el Pacífico o en la Orinoquia la gente sabe producir plátano y yuca, pero ¿es rentable sacar plátano y yuca a los mercados?
Y además de la asistencia para la comercialización, ¿qué otro papel le corresponde jugar al Estado en el desarrollo de los proyectos productivos?
Para ser sostenible la producción agropecuaria se requiere una infraestructura que la gente no puede construirla, por decir algo, sistemas de riego. En algunas regiones, como en la región sabanera de la costa, los veranos y la sequía limitan muchísimo la producción de patio.
Ella es Astrid Álvarez, de la Fundación Suiza de Cooperación al Desarrollo. Patios son proyectos para la siembra de frutales y especies menores junto a las viviendas. Lo realizan mujeres campesinas, indígenas y afrodescendientes en diferentes regiones del país.
Ahí es muy importante el papel que debería jugar el Estado a través de jagüeyes o represas o sistemas de riego que puedan beneficiar a la gente y ellas puedan mantener y ellos puedan mantener una producción sostenible durante todo el año.
Es muy fácil decir que es que uno se tiene que defender solo. Pero toda la teoría del desarrollo regional de los últimos 40 años ha ido mostrando que hay unos asuntos que solo los puede proveer el Estado y que hay otros asuntos que solo los puede proveer la iniciativa privada. Entonces allí tenemos que hilar delgadito, ¿cierto? Los particulares no pueden, por ejemplo, ofrecer sistema de justicia y cuando lo ofrecen es criminal. No pueden ofrecer la inversión en ciencia y tecnología básica, porque esa inversión en ciencia y tecnología básica no puede ser apropiada por mecanismos de mercado. Los particulares no pueden garantizar el uso adecuado de los recursos naturales estratégicos. Y así un sinnúmero de cosas que son responsabilidad del Estado. Por el otro lado, el Estado tampoco puede garantizar que se funden las empresas que se necesitan, que la gente aprenda a gerenciar, que la gente respete las normas de convivencia. Esas cosas son ya de iniciativa particular.
Y en cuanto a la presencia del Estado, ¿cuán presente ha estado el nuestro en el territorio nacional?
Pareciera un lugar común, pero pues la verdad es que con excepción de la zona andina, donde se dio el poblamiento fuerte desde la colonia, hay muchísimas regiones del país donde la soberanía colombiana ha sido más de forma que real. Y eso se traduce en que las cosas básicas que el Estado debe proveer, una base de servicios públicos, la oferta de un sistema judicial, la oferta de un sistema de salud, la oferta de un sistema de educación, la seguridad física de las personas, es algo que se ha venido logrando muy paulatinamente y nunca a la velocidad en que la gente va ocupando distintas partes del territorio nacional.
Mi nombre es Salvador Alcántara, de el corregimiento del Garzal, municipio de Simití. Una de las cosas que sí quiero que quede, que conozca el país y sobre todo también los habitantes de nuestro municipio, y es que nos pongamos la mano en el pecho en cuanto a la ciénaga de Simití. Cuando estamos viendo que las aguas negras del casco urbano del municipio van a la ciénaga, cuando allí en la ciénaga es donde los pescadores, la mayor parte del casco urbano del municipio son pescadores, se puede decir que un 70% de los habitantes del municipio, del casco urbano, viven de la pesca en la ciénaga. Los pescadores pescan con trasmayo, que eso es ilegal, acaban con todo. Mejor dicho, hay un descuido muy fuerte en cuanto a la protección de la ciénaga. Ellos debían de verdad organizarse como pescadores y hacer un proyecto entre pescadores y presentárselo a muchas instituciones. Yo estoy seguro que le van a abrir puertas. La responsabilidad de las aguas negras que van a la ciénaga, yo diría, es responsabilidad de la administración. Cuando en tantos años Simití es más viejo que Bogotá y Simití no ha tenido un proyecto que mejore la desembocadura de las aguas negras, o sea, que haya un tratamiento eficaz para esas aguas negras, entonces todas esas aguas negras van a la ciénaga.
Bueno, este caso que nos presentan de la descontaminación y los problemas de contaminación actual que tiene la ciénaga de Simití es un buen caso para analizar. Encontramos varios elementos allí. Vemos, por ejemplo, la preocupación que se tiene sobre la responsabilidad que tienen los habitantes, los pescadores, en ese proceso de contaminación, la responsabilidad que tiene el municipio por la vertimiento de aguas residuales a la ciénaga. La responsabilidad que también tiene el gobierno municipal por no hacer un tratamiento previo a esas aguas. ¿Qué opinión tienen sobre este caso particular?
Personalmente, este tema me remite a otro concepto, que es el concepto de lo público, porque me parece que en general nuestra sociedad considera que lo que es de todos no es de nadie. Y entonces se comportan frente a lo público de una manera, o nos comportamos, muy abúlica, muy indolente. No nos duele, no nos duele lo público. Por lo mismo, tampoco cuando vemos que alguien está agrediendo lo público, no lo hacemos respetar, porque nadie nos lo ha enseñado. La ciénaga es un bien público. Lo mismo ocurre con el aire y con todo el medio ambiente, pero con los bienes públicos y con el erario público ocurre exactamente lo mismo.
Él entra ya en trabajar el tema de la cultura también de la ilegalidad. Ya él entra, digamos, a identificar cada actor como de alguna forma no está actuando de forma legal efectivamente para preservar un bien que es para todos y que le puede resolver el problema a esta y a las futuras generaciones frente al tema de aguas residuales, por un lado, pero a su vez él admite que para poder avanzar en este asunto la gente se tiene que organizar de alguna forma. No le deja todo realmente al municipio, al gobierno municipal, sino de que asume que hay una responsabilidad, primero de que la gente identifique que hay una situación de ilegalidad y segundo que se organice efectivamente para poder preservar un bien que es realmente común y que es fundamental, que es el tema básicamente del agua.
Bueno, este es un muy buen ejemplo. El manejo de las aguas negras en un municipio como Simití, no hay ninguna duda que es una responsabilidad del municipio. Es una responsabilidad primordial del Estado garantizar el acceso al agua potable y el manejo de las aguas servidas. Y de hecho, el grueso de las transferencias que la nación les da a los municipios es en primer lugar para que garanticen este tipo de cosas. Y bueno, antes de eso está para que garanticen la nutrición y la educación de los niños. Pero esas son las dos cosas básicas para las que se les da plata a los municipios.
Mi nombre es Eder Sánchez, actualmente soy secretario departamental de la ANUC. ANUC significa Asociación de Usuarios Campesinos. Frente al tema más grave que hemos hecho propuestas, tiene que ver un poco con la prevención de cultivos de uso ilícito y también nos hemos vinculado a muchas familias que actualmente viven de los cultivos de coca. Lo primero que se tiene que hacer es concientizar a la gente. Nosotros hemos estado concientizando hace 2 años que el cultivo de coca pues tiene que acabarse. Eso lo tenemos claro. Pero al gobierno le hemos dicho, mire, en este momento hay tantas familias que tienen coca, ellos dicen que están dispuestos a arrancarla de manera voluntaria sin necesidad que el gobierno fumigue o la arranque de manera forzosa, pero queremos saber realmente usted cuántos recursos está dispuesto a dar.
Mi nombre es Victoria Eugenia Restrepo Uribe, soy la directora del programa presidencial contra cultivos ilícitos. Los programas de desarrollo alternativo, llámense como se hayan llamado, empezaron en el año 97, hace 10 años. Hace 10 años tuvieron las primeras oportunidades en el Putumayo de erradicar la coca. Han pasado 10 años y todavía no han terminado de erradicar. Entonces yo me pregunto, si no han sido suficientes 10 años que ya han pasado, ¿no van a ser suficientes 10 años más?
Entonces nos han dicho, bueno, ¿y cuál es, cómo empezaríamos? Primero es tener claro las veredas, qué necesidades tienen, todas las 1.033 veredas que tiene el Putumayo. Lo segundo es saber realmente más o menos el número de hectáreas que tendría cada familia. Más o menos el promedio de hectáreas en donde hay cultivos de coca más o menos son de 10 a 20 hectáreas. En donde no hay coca, en el caso del Valle de Simundoy, son más o menos de un promedio de 2, 3 hectáreas en donde no hay cultivos de coca. Entonces, lo que le hemos dicho es que primero empecemos con lo de la autonomía alimentaria, es que empecemos a sembrar comida, digamos, en las fincas, y que la gente, en la medida que tenga comida, pues lo irá arrancando sola la coca. O sea, no hay necesidad de, repito, fumigarla. Entonces, eso le hemos llamado ordenamiento de fincas. Y hemos hecho ya una propuesta, cada vez que hablamos con los alcaldes, con el gobierno nacional, les presentamos, digamos, cómo sería esa finca modelo. Y es una finca modelo que la hemos planteado, digamos, más o menos una hectárea de cultivos de pan coger, digamos, lo que la gente necesita para comer. Y las otras hectáreas las hemos planteado para que se comercialice el excedente. Pero en este momento, el año que viene, estamos pensando primero es en que debe sembrarse comida. O sea, esa es la orientación que le hemos dado a todas las veredas. Y más o menos, sembrar comida, hemos hecho un presupuesto con los técnicos que nos están colaborando en la formulación del plan. Vale más o menos ordenar una finca, digamos, que quede con todo lo necesario. Más o menos vale 18 millones de pesos.
O sea, ¿por qué pedimos lo que no hay? ¿Por qué pedimos lo que no hay para que nos den? En este momento no tenemos plata para proyectos productivos. En este momento los recursos que tenemos son de guardabosques.
Bueno, familia de guardabosques, el gobierno dice que focaliza un área, por ejemplo, son zonas donde haya unas 10 o 20 veredas, va a hacer una reunión allá y les pregunta que si quieren arrancar la coca y que les da el programa a familias guardabosques. En primer lugar, el guardabosques se va por un tiempo de un año y medio. Esa es la primera falencia. Lo segundo es que le da un subsidio o un incentivo, si se le puede llamar así. Repito, más o menos son 200 mil pesos que serían mensuales, pero de los 200 mil el gobierno dice que le descuenta 100 mil pesos para que los vaya metiendo en una cuenta de ahorros y que cuando ya termine el programa con esos 100 mil pesos que ha ahorrado le va a cofinanciar un proyecto productivo. Y la gente pues sabe que de pronto por la necesidad de tener 100 mil pesos, pues a no tener nada, pues los afecta. Pero finalmente cuando ya pasa un año y medio, la gente ha vuelto. Ahorita empezó guardabosques hace más o menos 3 años, y ya que terminó y la gente, mucha la que estuvo en guardabosques, volvió a sembrar coca. O sea que por eso le hemos dicho que no es algo sostenible y que por eso pues serían unos recursos que se perderían y que más bien empecemos a enseñar a la gente a que siembre comida y que el gobierno dé garantías, digamos, de infraestructura social para que la gente pueda comercializar sus productos.
El programa Familia de Guardabosques no es un fracaso. El programa Familias Guardabosques ha logrado vincular 53.137 familias guardabosques y este año pensamos vincular unas 30.000 más, casi 80.000 familias. Superamos la meta, que eran 50.000 familias en todo el país. La eliminación de cultivos ilícitos a través de los programas de erradicación voluntaria, como es Guardabosques y Proyectos Productivos, según los resultados de Naciones Unidas, únicamente presentan un porcentaje de resiembra del 1%. Entonces difiero también de que los guardabosques todos hoy siembran coca, únicamente el 1% de los guardabosques, y esta es una cifra, repito, de las Naciones Unidas. El programa tiene tres momentos: incentivo es el primero y no es el único, acompañamiento igualmente importante, capacitaciones, diagnóstico, busca del proyecto productivo, y tercero, el proyecto productivo.
Aquí muy puntualmente ya se está hablando de la organización, o sea, de comunidades ya organizadas que han avanzado de alguna forma con una serie de propuestas que ya están de alguna forma o han construido de alguna forma colectiva definiendo lo que para ellos considera es fundamental y obviamente de trasladarse de una cultura o de un aspecto, digamos, ilegal a una condición, digamos, de legalidad. O sea, que ya hay un estado, digamos, de madurez por parte, digamos, de las comunidades donde identifican no solamente un problema, sino que definen una serie de soluciones a partir de la misma organización.
A partir de esta reflexión y de la discusión que se ha planteado en los testimonios que acabamos de escuchar, la posibilidad de ver qué tanto en la zona rural se conoce el papel de los deberes y derechos que hay con respecto al cumplimiento de las normas, al cumplimiento de la legalidad, al cumplimiento de la política del gobierno en cuanto al manejo de lo que debe ser la eliminación de cultivos ilícitos y el desarrollo de proyectos productivos, y ver si en la zona rural realmente se parte del conocimiento pleno de esos conceptos, de esas políticas y de esas normas, o si le cabe una responsabilidad también al Estado de llegar con ese tipo de información o con ese tipo de propuestas hasta las zonas rurales.
Por el conocimiento que tengo de estas regiones, yo creo que las comunidades ya saben qué es lícito y qué no es lícito. Eso lo tienen claro. El problema es hasta dónde las condiciones mismas en que viven ellos y la ausencia de Estado que tanto reclaman, de la cual tanto se quejan, los impulsa a ir más allá de lo lícito para poder resolver sus problemas cotidianos. Pero una vez el Estado hace el Estado y el resto de la sociedad, porque somos todos los que estamos contribuyendo en esto, una serie de ofertas para salir de lo ilícito, entonces me parece que estos campesinos deben ser también corresponsables en, si están aceptando esa oferta, ser lo suficientemente maduros para no recaer en lo ilícito, porque ya se supone que se está ofreciendo una salida a su situación de indefensión. Hay que ver hasta dónde las propuestas que se están llevando son, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista político y social, viables y soluciones del problema. Ese es otro tema.
Yo creo que ahí se amplía mucho más el tema de corresponsabilidad, y no es solamente la condición de asumir, digamos, una oferta, sino lograr entre el gobierno y las comunidades construir, digamos, una propuesta realmente que integre, digamos, la visión también que tienen las comunidades en su zona.
Bueno, esta última parte que estás planteando, pues no queda la más mínima duda. Yo creo que siempre hemos dicho que, y lo hemos dicho y lo hemos puesto en práctica, que los proyectos y las actividades productivas deben ser el resultado de unos acuerdos, de unas concertaciones, de unos consensos con las comunidades. Partimos de esa base. Lo que no puede aceptar el gobierno, y no soy parte del gobierno, es que la ley se negocie.
Si hay muy buenas razones para reformar una ley, para introducir algún tipo de consideración para las transiciones, pues hay que hacerlo en el proceso legislativo.
Él es Antanas Mocus, exalcalde de Bogotá.
Si no hay debate mientras se gestó la ley o el proceso de reforma de la ley, pues la ley hay que cumplirla, hay que obedecerla. Hay que ponerse del lado de la ley, aun si la ley le plantea a uno altos niveles de incertidumbre.
Lo que sí toca realmente concertar son las alternativas realmente de desarrollo. Claro. Es fundamental.
Esperemos que las conclusiones generales que cada uno vaya a tomar sobre este diálogo hayan servido, hayan contribuido para enriquecer los procesos de desarrollo en las comunidades, en las regiones. Nosotros pensamos fundamentalmente que, como conclusión global de todo esto que hemos hablado hoy, siempre tiene que haber una doble vía en temas de lo público. Tanto los derechos a los que todos nos asisten son muy importantes como los deberes que tenemos que cumplir en una sociedad, y se reflejan en cada una de las asuntos que tenemos que abordar día a día los ciudadanos, los gobiernos, también el Estado en su conjunto tiene que entender que siempre hay una contraparte para las políticas, para las propuestas de desarrollo, y los ciudadanos también tienen que entender que hay una contraparte desde el Estado, desde los gobiernos, desde los ciudadanos, un deber de cumplir unas normas. Con esto queremos darles las gracias a ustedes, a Marta, a Ricardo y a los oyentes por haber atendido a este programa, y esperamos vernos en una nueva emisión de Radio Ciudadanas.
Este programa fue grabado en los estudios de radio del Ministerio de Cultura. Investigación, Juana Ochoa y Carlos Fernández. Libreto, realización y locución, Carlos Fernández.
Coordinadora General de Producciones Nacionales de Radio Ciudadanas, Marta Cáceres. Montaje sonoro, Estela Carreño y Miguel Ángel Rodríguez.
Este programa fue producido por el Ministerio de Cultura, con el apoyo de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional y del Gobierno de Estados Unidos a través de su Agencia para el Desarrollo Internacional, USAID. Las opiniones aquí presentadas no reflejan los puntos de vista de las instituciones que apoyan esta franja.